al día.
Un podcast divulgativo desde la Facultad de Educación de la UNED.
Iniciamos un nuevo curso y con él una nueva serie de nuestro podcast Educación al Día. Lo vamos a hacer de la mano de don Alejandro Tiana, nuestro rector en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Además, él es catedrático de Teoría e Historia de la Educación y compañero en la facultad, concretamente en el Departamento de Historia de la Educación y Educación Comparada. Muy buenos días, Alejandro.
Hola, muy buenos días, José.
Muchas gracias, en primer lugar, por esta deferencia que has tenido en iniciar la serie de podcast de Educación al Día. Además, te estrenas en tu responsabilidad como rector de la universidad.
Desde luego. Bueno, muchas gracias a ti por esta conversación, por esta invitación. Y sí, efectivamente, estamos comenzando un nuevo periplo y me agrada mucho intervenir en este podcast de Educación al Día.
Te deseamos mucho éxito en ello, porque de algún modo todos nos beneficiamos de ese éxito.
Muchas gracias.
Yo no me resisto a hacer referencia a algunos apuntes de tu currículum, porque es tremendamente extenso, es lógico, dado el nivel y el estatus que en estos momentos alcanzas. Sin embargo, voy a destacar alguna cuestión que puede llamar un poquito la atención. Por ejemplo, tú empezaste como maestro de EGB en aquel colegio siglo XXI en Madrid, en el año 1974.
74, efectivamente. Ahora, dentro de nada, hago ya 39 años, creo, de servicios docentes, que no es poco tiempo, ¿no? Y empecé trabajando como profesor de EGB. Yo hice pedagogía, pero en ese tiempo se podía ser licenciado y ser profesor de EGB, aunque no hubiera estudiado un magisterio, y ese fue mi caso.
Conociste la escuela, sí. Tuviste el placer de mirar a los ojos a un niño. Sí. ¿Qué recuerdas de aquella época?
Bueno, para mí fue una época inolvidable. Yo tenía pues como 10 años más que mis estudiantes, más o menos. Yo daba clase a los alumnos del ciclo superior, entonces se llamaba segunda etapa de EGB. Por tanto, tenían entre 11 y 14 años, más o menos, y yo pues tenía 23, o sea que era más o menos esa la diferencia. Yo aprendí muchísimo, la verdad es que para mí fue un aprendizaje fundamental. Creo que no hubiera llegado a la universidad del mismo modo como profesor si no hubiera tenido la ocasión de conocer el mundo de la escuela desde dentro, ¿no? Y bueno, no solo nunca me he arrepentido, sino que siempre me he sentido muy privilegiado por haber tenido esa experiencia.
Luego llegaste a la universidad en torno al
1980.
Primero llegaste como ayudante en el Instituto de Ciencias de la Educación y luego ya como titular en el Departamento de Teoría e Historia. ¿Cómo viste la universidad en aquel momento? ¿Cómo la ves ahora? ¿Ha cambiado la pedagogía de los años 80 al siglo XXI?
Bueno, la UNED concretamente ha cambiado mucho. La universidad en general ha cambiado mucho. Pero la UNED, desde luego, ha cambiado muchísimo. Yo llegué cuando ya tenía unos pocos años de existencia. No muchos, pero en fin, ya tenía un cierto rodaje. Pero estaba haciéndose todavía en buena medida, ¿no? Y el Instituto de Ciencias de la Educación, que después, cuando hicimos los estatutos de la UNED, lo transformaríamos en el Instituto Universitario de Educación a Distancia, que sigue existiendo en la actualidad, pues tenía una función muy importante de investigación sobre lo que la UNED era, su alumnado, sus características, de formación del profesorado de la UNED y de desarrollo de todos los medios didácticos al servicio de la universidad, ¿no? Y la verdad es que entonces la educación a distancia era algo peculiar, original, incluso me atrevería a decir, y sin que se entienda mal, como un poco marginal al sistema universitario, ¿no? Y ahora se ha convertido en algo central, o sea, que aquello que nosotros hacíamos de una manera que teníamos casi que justificar que aquello también era enseñanza universitaria, hoy en día está en el corazón de lo que es el sistema universitario. Y yo digo, a veces es hasta objeto del deseo por parte de otros lo que nosotros sabemos, ¿no? Y ese ha sido un cambio fundamental.
Luego trabajaste desde el campo de la investigación. La investigación, de algún modo, es la esencia y la razón de ser de la universidad, ¿no? Te moviste, sí, en el CIDE, sí. Fuiste director y, además, en el Instituto Nacional de Calidad. ¿Se puede investigar en este país? ¿Se puede investigar en pedagogía? ¿Se puede investigar en educación?
Hombre, yo creo que se puede investigar. Tenemos muy buenos investigadores y tenemos grupos de investigación muy formados. Yo tuve la enorme satisfacción durante aquellos años de poner en marcha muchos programas de investigación educativa. O sea, el CIDE en aquella época financiaba unas convocatorias anuales y unos planes nacionales de investigación en los cuales financiaba el trabajo sobre una serie de temas, unos prioritarios y otros simplemente en función de la calidad de lo que se presentaba. Y la verdad es que tuvimos la enorme satisfacción de financiar muchos de los que hoy en día son grandes investigadores y buenos grupos de investigación, ¿no? Y aquel trabajo de final de los años 80 y de comienzos de los años 90, yo creo que dio sus frutos años después. Y por tanto, para mí aquella fue una experiencia en la que aprendí muchísimo.
Y luego, siguiendo con esta escala que estamos subiendo en la sociedad, llegaste a ese elemento clave que enlaza la universidad con la sociedad, que es el ministerio, que son las asociaciones, incluso a nivel internacional, has sido presidente de alguna de ellas. ¿Existe esa conexión, esa relación directa entre la universidad y la sociedad, o sigue siendo aún una utopía?
Bueno, yo creo que existir existe, queramos o no queramos, nos guste o no nos guste, estemos satisfechos o no de cómo se lleva a cabo, porque a fin de cuentas el ministerio, la universidad, prestan un servicio a la sociedad. Yo creo que de todos modos hay que reconocer que no siempre tenemos una conciencia clara de lo importante que es ese servicio y la responsabilidad que asumimos, y a veces tendemos a tener culturas separadas, ¿no? Y yo creo que eso es un inconveniente, ¿no? Porque los docentes universitarios deberíamos tener una conciencia más clara de que lo que hacemos, aparte de que tenga sentido en sí mismo o para nosotros, tiene un sentido social muy importante. Y desde el punto de vista de la sociedad también, yo creo que a veces habría que desarrollar esa sensibilidad respecto a que lo que hacemos los universitarios no es algo que hacen unas personas que han tenido el privilegio de poder dedicarse a la investigación, etcétera, sino que en el fondo ahí nos jugamos mucho para nuestro propio futuro como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que esa relación existe, pero no en todos los momentos, ni en todas las circunstancias, ni en todas las organizaciones se cuida tanto como se debiera.
Y si te parece, hacemos un requiebro y volvemos nuevamente a la escuela y nos planteamos una cuestión que queda latente muchas veces en el ámbito universitario y también en el ámbito escolar. ¿Existe esa relación pedagogía con la escuela? ¿La pedagogía se apoya en la escuela se está apoyando hoy en día en la pedagogía? ¿Ese madridaje existe? ¿Cuál es tu perspectiva?
Bueno, yo creo que es una relación que debiera ser mucho más intensa. En esto sí lo creo. Existe, obviamente, porque muchos de nuestros compañeros de la facultad, de otras facultades, trabajan con centros educativos, trabajan con profesorado de primaria y de secundaria, o sea que no podemos decir que no exista. Pero institucionalmente yo creo que no hay una gran cercanía, ¿no? Y sobre todo no hemos encontrado los modos en que ese profesorado de otros niveles educativos participe de una manera más directa en la tarea universitaria. Por ejemplo, todos los practicum que tenemos en distintas materias, muchas veces la reclamación que tenemos del profesorado que está allí es, hombre, no se cuente con nosotros solo como un instrumento para hacer algo que hace la universidad, sino como algo que también puede aportar a lo que la universidad está construyendo, ¿no? Y por eso digo que creo que hay una relación que habría que fomentar y hacer mucho más estrecha.
Y de algún modo, yo estoy seguro de que compartimos esa convicción como pedagogos de que estamos transformando la sociedad. ¿Hasta dónde somos capaces de hacerlo, Alejandro? ¿Seremos capaces de hacer que nuestros jóvenes encuentren una sociedad diferente dentro de unos años, gracias precisamente a nuestro bien hacer educativo y pedagógico?
Sí, bueno, yo creo que hay una interrelación, ya lo hablábamos antes, hay una interrelación en las dos direcciones, ¿no? O sea, yo creo que la escuela evidentemente tiene un papel fundamental para la construcción de lo que vaya a ser el futuro de nuestra sociedad, pero tenemos que reivindicar que también lo que la sociedad nos plantea también influye sobre la escuela, ¿no? La escuela tiene un enorme potencial transformador, pero a veces le es muy difícil remar contracorriente en un entorno que no siempre participa de los mismos principios, de los mismos planteamientos, incluso me atrevería a decir de los mismos valores, ¿no? Y eso hace que a veces el trabajo de la escuela sea más complicado, incluso a veces que bajemos la guardia o que bajemos incluso las manos ante algunas cosas que se plantean. La escuela puede transformar mucho, pero si no tiene un entorno alrededor que lo favorezca y que lo fomente por sí sola, es muy difícil que cambie la sociedad.
En aquellos años que tú te movías por la EGB como maestro, yo estaba entonces en la Escuela de Magisterio. Me gustaría recabar de ti una palabra para estos estudiantes que hoy en día no están en la Escuela de Magisterio, pero estudian el grado de Magisterio en esos grados de educación infantil y primaria. Ellos atesoran mucha ilusión, mucha esperanza. Creo que una persona como tú es la persona llamada a darles aliento e ilusión en ese sentido.
Sí, bueno, yo creo que estamos jugándonos el futuro con lo que hacemos en la educación. Es verdad que estamos viviendo muy malos tiempos, estamos viviendo recortes, estamos viviendo una situación que no mueve siempre a la esperanza, pero también tenemos que ser conscientes de que no todos los tiempos son duraderos eternamente y, por tanto, no creo que la salida esté simplemente por la vuelta hacia atrás, hacia lo que era antes, pero vamos a vivir tiempos en que nuevamente se va a tener que hacer un mayor esfuerzo social por la educación, porque si no nos va a ir muy mal, ¿no? Y yo creo que cuando hablamos de hacer un esfuerzo por la educación, quiere decir tomarnos en serio la tarea de formar a personas, como se ha dicho muchas veces, para circunstancias sociales que hoy en día no conocemos, para trabajos que hoy no existen, para tecnologías que no sabemos por dónde pueden ir, y todo eso exige una visión abierta hacia el futuro. No digo anticipatoria porque a veces ni lo podemos anticipar, pero abierta hacia el futuro, ¿no? Y yo creo que tantos jóvenes que están estudiando carreras ligadas con la educación y muy concretamente magisterio, pero no solo, en tantas universidades españolas, un enorme potencial que no podemos desaprovechar, ¿no? Ahora mismo es posible que haya menos plazas docentes porque se están cerrando, pero la vida sigue y muchos nos vamos a jubilar antes o después y nuestras escuelas van a seguir necesitando y va a haber necesidad de tener buenos profesionales y además de tener cada vez mejores profesionales. Y yo creo que esto sería una llamada para todas las personas que sienten que esa es su vocación, que les atrae esa profesión, que a mí me parece apasionante, que voy a decir, para conseguir una formación lo mejor posible, porque creo que van a tener oportunidades y que además el país lo necesita, en nuestra sociedad lo necesita y nuestro sistema educativo lo requiere, ¿no? Y por tanto, sí diría, bueno, es verdad que los tiempos que vivimos ahora no son los más halagüeños, pero es verdad que vamos a necesitar hacer ese esfuerzo y que estoy seguro que va a haber circunstancias que nos van a impulsar a todos a desarrollar más la educación de nuestro país. Y para eso, estas personas que se forman son las personas que necesitamos.
Yo te agradezco mucho esas palabras porque además las comparto plenamente. Permíteme un último sueño, Alejandro, que yo sé que tú de algún modo también compartes conmigo. Ampliaremos alguna vez en nuestra facultad nuestros estudios por aquí, precisamente por los estudios de grado en magisterio.
Pues espero que podamos hacerlo, porque yo creo que hay una gran demanda, sin duda que la hay, y yo creo que hay condiciones para poder hacerlo. El problema es que ahora mismo, en un momento de restricciones como las que tenemos, si queremos hacer una oferta en buenas condiciones, tenemos que contar con una serie de recursos básicos. Yo, como rector de la universidad y como miembro de la facultad, comparto esa doble convicción. Por un lado, que este es un ámbito en el que tenemos trabajo por hacer y camino por desarrollar, pero al mismo tiempo que me parece que no sería responsable hacer una oferta que no vaya acompañada de las condiciones para hacerla en las mejores condiciones, ¿no? Y yo pienso que llegará ese momento y, por tanto, estoy seguro de que podremos trabajar en esa dirección.
Y en ese momento, Alejandro, ten la convicción de que estaremos toda la facultad trabajando codo con codo contigo para conseguirlo.
Eso no me cabe ninguna duda.
Muy bien, pues te agradezco enormemente esta apertura que has mostrado en nuestro coloquio, nuestra charla amigable, esta cercanía que ya te caracteriza, esta proximidad y sobre todo la convicción y el compromiso que en tus palabras has dejado traslucir. Muchas gracias.
Muchas gracias a ti por esta invitación. Gracias de verdad.
Gracias a todos por acompañarnos. Les habló José Quintanal Díaz, profesor de la Facultad de Educación de la UNED.
Una producción del CEMAP de la UNED para la Facultad de Educación. www.uned.es/educación